Mañana, el cielo está cubierto con neblina en La Plata, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 95%. El intendente de Alem anunció un nuevo aumento salarial del 14% para los trabajadores municipales. Carlos Ferrari anunció un nuevo incremento salarial que se implementará de manera escalonada entre julio, agosto y septiembre. Según se informó, el 7% será incorporado al salario básico y se abonará con los haberes de este mes, mientras que el 7% restante se liquidará en agosto como presentismo y pasará a integrar el salario básico a partir de septiembre. Al comunicar la medida, Ferrari destacó el esfuerzo que representa para las arcas municipales llevar adelante esta decisión en un contexto económico complejo. Los judiciales bonaerenses también aceptaron la oferta paritaria. El aumento del 7% en dos tramos fue aprobado por la mayoría de las seccionales, aunque Dolores, Junín, Moreno, General Rodríguez y San Nicolás lo rechazaron. La suba salarial es idéntica a la de docentes estatales y policías. La Feria Ecofines vuelve este sábado al playón del ferrocarril de Trenquelauquen. Se trata del encuentro que reúne a emprendedores y productores locales con propuestas de artesanías, alimentos, plantas, huerta e insumos agroecológicos. Se desarrollará desde las 10 hasta las 13 horas en el playón del ferrocarril, donde la comunidad podrá recorrer los distintos puestos que promueven el consumo responsable.
Deportes. El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, reveló por quién hinchará su familia en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Mi esposa, mis hijos, lógicamente, estarán con nosotros, con Argentina, aunque mi esposa es española, sabe muy bien todo lo que yo llevo adentro y lo que sufro, y mis hijos ni hablar que están con Argentina, pero bueno, hay familia también en Mallorca que seguramente ahí tengan el corazón dividido, es una situación difícil para ellos, la entiendo. En cualquier caso, pase lo que pase, ellos estarán contentos. Nosotros no, pues pensamos en intentar ganar el partido y bueno, es una situación un poco surrealista.
Explicó Scaloni en conferencia de prensa. El técnico de la selección argentina conoció a su esposa, Elisa Montero, en Mallorca en el 2008, cuando el técnico de la selección albiceleste jugaba en el equipo español. Ahí nacieron sus hijos, que también son españoles. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Hora 9:03, repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está cubierto con neblina, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Dinosaurios deben ser. Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos. Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Hasta las 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Hola, Carly.
Hola, Uy.
Sí, la
silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la visión cansa. Me siento una cura, una madre carta.
Claro, Dino Hugo, eso dicen y dijeron Gardel, Lepera, Petorossi. Para ellos fue fácil.
Pero hay un país entero, Dino Hugo, millones cuyos músculos no duermen y la ambición no descansa.
Ojalá, ojalá que mañana no haya silencio en la noche.
Y que nadie quiera estar en calma, ¿no? Vamos, Argentina, el silencio se acabó.
Aguante, selección.
Recuerda, Dino Carlos, que otra estrofa de silencio dice... Hoy todo ha pasado, renacen las plantas, un himno a la vida, claro. Los arados cantan.
Claro, exactamente, eso es lo que esperamos para mañana. Así que bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así nos enseñó el maestro Lalo Mir a decir en la radio, porque uno no sabe desde qué lugar nos están escuchando.
Bueno, qué sé yo, tal vez en Argelia, en Austria, en Jordania, en Cabo Verde, en Suiza... En Egipto, en Inglaterra, en España.
Bueno, y sin resentimientos, ¿eh?
Obviamente, estamos hablando de amor. Aunque lo que más queremos es que nos escuchen allí donde llegue Radio Provincia M1270.
Bueno, y para eso cada semana nos confabulamos con Lucía Suez, con Ana Velázquez, con Gonzalo Palacios, con Jorge de Tezanos, que es nuestro equipo de trabajo para armar el mejor programa posible. Cada uno brilla en lo suyo.
Sí, señor.
En este equipo. Ayer, por ejemplo, Ana Velázquez brilló en la Isla Bar Cultural.
¡Cantando!
Exactamente. Y bueno, ni hablar de cómo brilló Lucía Suez mirando el partido de River.
Bueno, no me hable. Felicitaciones por Racing, ¿eh?
Sí. Bueno, muchas gracias.
Felicitaciones por Racing.
Y bueno, ni hablar...
Con los compañeros, además.
¿Cómo brilla Radio Guajira cada vez?
Guajira.com.ar es tremenda, ¿eh?
Cada vez con más audiencia.
Sí, señor. Sí. No la dejen de escuchar.
Y bueno, y Jorge de Tezano.
Sí. ¿Cómo?
Deja todo brillante, Jorge de Tezano. No solo brilla él, sino...
¿Será que es un programa brillante? Estoy llegando a esta conclusión así inesperadamente. Y hay un saludo para los compañeros Filloy y Canullán. Con todo un gran conjunto que trabaja en La Plata, a quienes no vemos, Carly, pero sentimos, no. Y saludos a los oyentes, los que escuchan, los que llaman, ellos saben las vías de comunicación. Pero no está de más recordarlas, ¿no? Hay un WhatsApp para dejar audio o para escribir, que es el 221-614-4932, el Instagram, @2dinosauriosvivos, todo junto. Y nos pueden escuchar por internet en radioprovincia.gba.gov, con belarga, .ar.
Bueno, y no solo saludamos a los oyentes, sino que no los dejamos de a pie, por lo menos a 20.
Ah, sí,
no,
sí.
No podemos con todos.
No podemos con todos, pero sí, a 20 sí. Hernán Gafet, saludémoslo a Hernán Gafet.
A Ale Wal, con un especial abrazo.
A María Teresa Faisal.
Anne.
A Walter Gandini, armonicista, genial amigo, que da un show esta noche con la Walter Gandini Blues Band, que está en Swing City, Avenida Escalabrini Ortiz 103, a las 23:15. ¿Anotaron?
Carlos Bresi.
Marita García Actis.
Liliana Escliar.
Elida Martínez.
Sí.
Elida Martínez.
¿Por qué no? Claudia Cecilia.
Víctor Agú.
Sandra Vianovich.
¡Ay, Sandrita! Ana María Manzano.
Horacio Calcaño.
Damián Zárate.
Lucha de la Calle.
Divina Gloria.
Gus Juárez.
Luis Pascuale.
Y Néstor Centra.
Y fueron los 20, señoras y señores.
Y un extra, porque el jueves en el Teatro Cervantes,
sí,
me saludó el señor Alberto Dinardo, que nos escucha y te dejó especiales saludos para vos.
Gracias, Alberto, los retribuyo y gracias por escucharnos.
Bueno, y así empezamos nuestro programa número 62, señores.
Ah, sí, 62.
A interjeccionar se ha dicho.
Bueno, usted sabe que en el Mataburro Lunfa y Cabulero de María Rosa Abacaro, el 62, Ula, tiene, sí, 5 significados. Se los voy a enumerar, usted interjecte lo que le provoca a cada uno.
A
y atentos, porque puede salir uno de estos, puede salir el 62 en alguna quiniela bonaerense de hoy, ¿eh? Los 5 significados son la inundación... El asesinato. Oh. Cupido.
Ah.
Y por... hipoteca. Y el oro. Tráigalo, tráigalo de Inglaterra. Tráigalo, Caputo. Tráigalo de nuevo.
Bueno, seguimos en clima mundial, sí, por supuesto. Como...
Por lo menos hasta mañana, sí.
Sí, sí. Bueno, varias cosas. Si no vieron el documental El Partido, así se llama, de Juan Cabral y Santiago Franco, por favor, no se lo pierdan.
Oh, es imperdible. Partidazo se llama.
Habla de aquel histórico Inglaterra-Argentina, Argentina 2, Inglaterra 1, del 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, en México. Bien, habla de ese gran comunicador que fue Diego Maradona, pero con un nivel superior de investigación y de archivo, habla del fútbol de todos los tiempos y de los muchos Argentina e Inglaterra que hubo.
Y la historia del piraterismo, ¿no? Que abarca siglos.
Sí, aplaudí a Ratín, aplaudí sí, a Lorticochea, no me acordaba lo de la nuca de Dios.
Cuéntelo lo de la nuca.
Bueno, hubo un centro para el arco argentino que se metía inevitablemente se metía en el arco.
Sí.
Y Olarticochea hizo un movimiento mágico, porque además ese movimiento podía haber terminado en gol en contra.
Claro.
Y no terminó en gol en contra. Por eso se lo llama a este gol salvado de modo imposible, se lo llama la nuca de Dios.
Extraordinario.
Bueno, este...
Con el Olarticochea de hoy, mirándolo también. No, es precioso documental. Una edición extraordinaria.
Basada en el libro de Andrés Burgo y con Juan Pablo Sorín como uno de los productores.
Juan Pablo, qué capo.
Bueno, me gustó mucho una observación de Viviana Vila, una comentarista, relatora de fútbol. Ella es orgullosamente platense y propuso que a la molesta pausa de rehidratación,
sí,
la llamemos en realidad pauta de rehidratación, sí, porque lo único que quieren en esa interrupción es vender publicidad.
Es verdad, la ración oficial de la FIFA, que es FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, para implementar las pausas de hidratación obligatorias en el cuidado de la salud de los futbolistas ante el calor intenso. Pero hay días que no hace tanto calor y no hace falta parar un partido los 22 minutos por 3 minutos para hidratarse. Lo cierto es que ahora los partidos de este Mundial...
3 minutos que se hacen más.
Que se hacen más.
Sí.
Y quedan divididos en 4 tramos. ¿Y qué pasa con eso, con esa división? Se generan de manera automática, Carly, nuevas ventajas para insertar espacios publicitarios, ¿no? Durante las transmisiones televisivas. O sea que se calcula que la medida abrirá cientos de oportunidades para la venta de anuncios en directo. En fin, y hacer una buena diferencia.
Y en algún momento alguien se va a poner a calcular qué pasó a la vuelta de uno de los cuartos. En muchos partidos cambió el partido.
Por supuesto que sí, porque lo desconfigura el partido, ¿no?
Sí.
O sea, corta algo, lo interrumpe, juegan el párrafo sin interruptos con la pausa de hidratación. Bueno, Carly...
Yo disfruté mucho, eso quiero contarlo, de un texto que Diego Tomás y compañero en esta casa radial leyó en el programa Maldita Suerte, en el Destape. Y ahí reveló el origen de la fanaticada Bangladesí.
Ah, sí, sí.
En la Copa Mundial de 1986, un tal Pavitra Kundu, recuerden ese nombre, Pavitra Kundu, por entonces era un niño, vio por televisión los dos famosos goles de Maradona, y ¿qué dijo? Quiero ser periodista deportivo para alguna vez poder cubrir los mundiales. Y también dijo, prometió que quería ser hincha de la selección argentina para siempre. No solo por el fútbol, Hugo, sino porque Bangladesh y Argentina estarán unidos para siempre por el encono contra Inglaterra.
Claro, es verdad, Carly, encono es una palabra de esas que se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cuándo y cómo terminan. Es un sentimiento de rencor muy arraigado y justificado en nuestro caso, porque Inglaterra es ladrona de nuestras islas, a la vieja usanza pirata, ¿no?
Claro.
Tanto los futbolistas de Inglaterra como los argentinos no vivieron la Guerra de Malvinas. Sin embargo, los nuestros sabían muy bien qué bandera mostraban después del partido. Pero vaya uno a saber cuánto saben los jugadores ingleses de esto. no estaría mal que se los instruyera. A propósito, leí a Silvia Schuger en Facebook que dijo: las Malvinas son argentinas, el río Paraná también, igual que los jubilados a los que esta mañana lo escribió el miércoles, molieron a golpes en el Congreso. Ellos también son argentinos. Claro. Digo, a ver si ampliamos un poco el sentido patriótico y dejamos de echarle la culpa solo a los ingleses. Hay unos cuantos especímenes locales que también se creen dueños de nuestro país y lo están vendiendo a precio vil.
Sí, claro, hay gente que salió a gritar el que nos salta es un inglés, pero no se preocupó de manera similar por la ley de extranjerización de las tierras. Bueno, finalmente el Senado no se pudo tratar, pero en algún momento volverá.
Así es, así es.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos. Y bonaerenses. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Ganador del Trofeo de Campeones y la Lepra Mendocina, ganador de la Copa Argentina, van por otra estrella. Martes 21 a las 17 desde Córdoba, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, por la gran final de la Supercopa Argentina 2026. Vivilo con Lucho Marcelli, Fena Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiantes, Independiente Rivadavia, en provincia, la radio de toda la vida.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10 a 17 y 30 horas. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Argentino. Y nos gusta festejar sus aniversarios de bodas redondos. De aluminio, de porcelana, perla, rubí, oro.
Tenemos muchas gemas para recordar.
Vamos a festejar hoy bodas de porcelana. ¿Cuándo son bodas de porcelana? Cuando hace 20 años que se filmó, que se estrenó esta película llamada El Camino de San Diego de Carlos Sorín. ¿La viste? Yo también la volví a ver.
Bien interesante.
Muy interesante. De las películas hechas sobre Maradona, para mí es una de mis preferidas.
A ver, decirlo en dos líneas el argumento.
El argumento, bueno, es la historia de Ignacio Tati Benítez, un muchacho de un pueblo llamado Pozo Azul, en Misiones, que encuentra un árbol criollo, y donde ve la imagen de Maradona. Entonces se lo quiere llevar, justo coincide con la internación de Diego cuando estuvo tan mal con los problemas cardiológicos, y decide viajar a Buenos Aires. No tiene un mango, está sin trabajo, la mujer está embarazada, y arrastrando ese pedazo de árbol que para él es Diego Armando Maradona. Y la película transcurre así. ¿Tenemos un pequeño audio de El Camino de San Diego? Esta música es de Nicolás Sorín, el hijo de Carlos.
Nosotros le conocemos a Tati Benítez como el 10, el Maradona, porque siempre fue, él sabe todo de Maradona. Él hace la mague, hace la jugada. Él, para él, es Maradona, es el ídolo, o sea, el dios de él, porque es así.
Y esos dos loros que tiene él, son fanáticos igual que él.
Los loros.
El cantito que le enseña, aprende rápido.
Y después vino el tema cuando nació su hija y le quiso poner Diego de nombre.
Diego no existe. Diego es un invento. No es como Juan, que le ponen Juana, Luis, que le ponen Luisa. No existe. Diego no existe.
Hay muchos nombres raros.
Escuché al final.
Yo quiero ponerle.
No me lo van a aceptar.
¿Y si le ponemos Diego?
Pero ¿cómo le vas a poner Diego si es una nena?
Métale Dalma.
Dalma.
Métale Dalma, entonces. Qué lindo que es el Tati Benítez. Y qué linda es la película. Y qué bueno recordarla con su director de fotografía, Hugo Colace, un capo.
La película de Carlito Sorín.
Sí, de Carlos Sorín. Un abrazo grande a Carlos Sorín, que me han gustado todas sus películas.
Sí.
Él tiene la costumbre de laburar mucho con gente que no es actor ni actriz.
Desde Historias Mínimas.
Desde Historias Mínimas, por supuesto. El Perro, El Gato Desaparece. Todas. Y también El Camino de San Diego, que recordamos hoy en sus bodas de porcelana. Hugo Colace, que también fue director de fotografía de La Ciénaga, para mí la mejor película del siglo XXI hasta ahora de las argentinas, la recordaba así, al Camino de San Diego.
Hola, bueno, les cuento un poco el rodaje de esta película. Normalmente cuando uno va a filmar en otro lugar, en otra provincia, uno se toma una semana, 3-4 días, como para ir a ver las locaciones, junto con la directora de arte o el director de arte. Uno toma nota de los lugares, si son difíciles, si no son difíciles, qué tipo de equipo uno va a llevar. En el caso de Carlos Sorín es totalmente distinto. Él va varias veces a los lugares, saca fotos, los elige, y después nos cuenta en una reunión, nos muestra las fotos, las cosas que él sacó, lo que él quiere, y uno va tomando nota ahí, y uno se tiene que llevar un equipo chico como para poder arreglárselas en todas las circunstancias. Bueno, en este caso pasó lo mismo. Carlos tiene esa característica y tiene también una forma de filmar así como muy amigable, porque él no filma con actores profesionales, sino que filma con alguna gente improvisada o gente que está estudiando teatro o que a lo mejor son músicos. En fin, trabaja de una manera muy, muy diferente a todos los directores o directoras con los que yo trabajé. Así que siempre es un placer trabajar con él. Y en este caso fue también muy interesante. Hemos hecho Selva con lluvia, fabricada por supuesto por nosotros. Hemos hecho mucha ruta, mucha, es una película road movie, o sea, filmada, le gusta mucho filmar en la ruta. Y en este caso específicamente, como el protagonista transita por distintos medios de transporte, nosotros también acompañamos la historia subiéndonos a los camiones, a los colectivos, a donde sea, para ir registrando todo lo que pasaba con este personaje. Fue muy lindo el rodaje, muy lindo. Yo tengo una anécdota personal, absolutamente personal, que es mi hijo trabajó en esa película como editor en rodaje, pero esa fue así como la primera y única vez que compartí un rodaje completo de punta a punta, y además en estas circunstancias, ¿no? Viajando por lugares hermosos. hermosos de la Argentina. Bueno, les mando un saludo, les mando un abrazo, Hugo, Tocayo y Carlos, abrazo gigante.
Abrazo grande, Hugo Colás. En Berlín está su hijo allí perfeccionándose, un capo. Gran persona, Hugo y su mujer Leila. Les mandamos un abrazo grande, grande, grande. Y hermoso este recuerdo del camino de San Diego. San Diego Armando, claro.
Claro. Bueno, y ahora presentamos a Cecilia González por su libro Clase de Cocina y de Cocina Mexicana. Cecilia González es periodista, periodista internacional, es escritora, llegó de México hace 20 años y eligió quedarse entre nosotros. Y ahora publicó un libro delicioso, nunca más pertinente ese calificativo, llamado Clases de Cocina. Y ella es una especialista en comida mexicana. Y le hicimos varias preguntas, cada uno de los dinos que somos admiradores de la comida mexicana. Yo le pregunté, por ejemplo, ¿sos una periodista que cocina o una cocinera que escribe?
Desde que empecé a escribir el libro estuve pensando mucho en mi identidad y creo que hoy me siento más cómoda definiéndome o identificándome como una periodista migrante que cocina. Me gusta subrayar el aspecto de la migración porque es una categoría política.
¿Y cuál es tu menú mexicano ideal, Cecilia?
No tengo una propuesta de menú mexicano ideal. Creo que eso más bien depende de las personas que van a comer, las personas que van a cocinar también, de sus gustos, depende, hay gente vegetariana, la comida mexicana se adapta a las personas también que no tienen que consumir gluten. Así que no, mi menú ideal es solamente el que hace feliz a los comensales, porque toda la comida mexicana es muy rica.
Bueno, y siempre quise preguntar esto, y se da la oportunidad ahora que estamos hablando con Cecilia González. Cecilia, ¿a qué llaman antojito en México?
Un antojito es una entrada, una especie como de lo que acá en Argentina llaman una picada, pero con más onda. Siempre digo yo que la comida mexicana es una comida con onda, o sea, no es algo así, no es un queso cortado. Un queso, por ejemplo, lo asamos. O sea, lo pasamos por una plancha. Ese es un antojito. Aunque los más famosos, por supuesto, son los tacos, que también entran en esa categoría. Y los antojitos también pueden ser una comida contundente. Depende, si te comes 3 quesadillas, bueno, ya no necesitas almorzar ni cenar, ¿no? Pero bueno, es eso. Un antojito es una especie de entrada, de previa al plato, los platos principales.
Cecilia González, ¿y puedes decir de tus tertulias gastronómicas literarias algo?
Cada sábado organizo en mi casa tertulias o clases de cocina, dependiendo la fecha. Y quienes quieran anotar pueden asomarse en mi perfil de Instagram. Mi cuenta es ceciazul con doble L. Y ahí viene el calendario y la explicación más amplia de qué es una tertulia, que en términos generales es una reunión en la que la gente viene a charlar, a comer rico, a conocerse. Y las clases de cocina, bueno, ahí viene a aprender a cocinar platillos mexicanos, bien mexicanos.
Bueno, y Cecilia, ¿el libro ya está en librerías? ¿Ya se consigue?
Sí, el libro ya está en librerías. El libro está editado por La Crujía Editorial, así que ya lo pueden comprar y en todo caso las sucursales también o los puntos de venta los pueden consultar en la página de La Crujía Editorial. Muchas gracias.
Bueno, y Clase de Cocina es también historia de vida, es experiencia antropológica y es un homenaje de Cecilia a su mamá, Florita, que le enseñó a cocinar, y a su papá, Israel, que le transmitió, era un tipógrafo, un trabajador de imprenta, que le transmitió el amor por la escritura. Y te pregunto, yo los tengo, ahora que escuché en la voz de Cecilia la palabra quesadilla, dije, uy, qué ganas de clavarme una quesadilla. ¿Tenés platos mexicanos preferidos?
Vos sabés que no, porque vos que viviste 7 años comiendo comida mexicana debes saber un montón, Carly. Incluso debes saber cocinarla también en alguna.
Las que saben cocinar son
¿tus Inés hijas?
Y Julieta, sí.
Bien, grandes.
Grandes argenmex.
Qué bueno, qué bueno. No, yo tengo poca experiencia con los tacos. No sé comerlas, me chorreo mucho, El picante me gusta, me gusta el picante, pero no te podría decir así una comida mexicana que me encante. Cuando me invitan a comer comida mexicana, como unos tacos y más, y bueno, y eso. Pero no, no tengo cultura de gastronómica mexicana. Por favor, por favor, qué manera de llorar. Esto lo escribí Carly en mi muro de Facebook y el miércoles 15 luego del partido y lo sostengo ahora acá. Hoy dije, eliminamos del mundial a una de nuestras dos madres patrias. El domingo nos ocuparemos de la otra. Luego la cuarta estrella y listo, vamos por la quinta que para 2030 no falta nada. Después de la victoria, nuestros jugadores desplegaron y compartieron esta bandera prohibida por la FIFA y los gobiernos de Estados Unidos y la de Argentina. Esa sábana con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que vio el mundo. La bandera de la verdad. Los mismos que dicen "no hay que mezclar el fútbol con la política" dicen "todo es política". Sí, claro, sí. Vale. Pero ¿sabes qué, Carly? Me resultaría demasiado tristón que en estas circunstancias, así como venimos, se fije como moraleja de aprendizaje eso de que los argentinos tenemos que sufrir siempre. Que en el fondo nos gusta sufrir, que sin sufrir no podemos vivir. Yo creo que la enseñanza hay que buscarla por el lado del técnico, el gran Lionel Scaloni, y toda su gloriosa selección. Alto fútbol, admirable sentido de equipo, cero tragones de pelota, con fraternidad, corazón, garra. Para mí ya son campeones. Y si me apuras un poco te digo, ya somos campeones.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayoriza Nini. Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, y ahora presentamos a Iñaki Aldao. Les presentamos a Iñaki, que es actor formado en importantes espacios teatrales y con grandes maestros. Es productor, es gestor artístico y con un lado B, que es el de cantante, que probablemente le está disputando territorios al lado A. Bueno, hizo algo de cine, hasta ahora poca televisión, y estos dinosaurios lo vimos hace poco y aplaudimos en su protagónico de la obra El curioso incidente del perro a medianoche. Iñaki, gracias por esta comunicación y gracias a Alejandro Berautis. Berautis tiene un infatigable estilo de facilitar.
Sí, facilita. Sí.
Su facilitador. Así que bueno, gracias a él, Ale. También.
Acá en el piso están, ¿eh? Vamos a decirle que no, que esto es así, están acá, no es por teléfono.
Gracias por el esfuerzo, porque además...
Trabajó Iñaki, anoche, Iñaki.
Laburó.
Ay, bueno, gracias, Carlos, gracias, Hugo, por recibirme. Sí, anoche tuve función. Debo admitir que no me levantaba a las 8 de la mañana un sábado hace mucho, ¿eh?
Qué grande.
Bueno, te agradecemos.
Qué grande, Iñaki.
Bueno, hiciste a Christopher... En el 2019 eras un adolescente, volvés a hacerlo ahora, todavía muy joven, pero más cerca de la adultez. ¿En cuál de las dos etapas te resultó más gratificante hacerlo?
Y yo cambié mucho como persona, como artista. Cuando tenía 19 años era un niño y creo que siempre fui consciente de que no era normal entrar por la puerta grande y tener un rol como el de Christopher como primer trabajo. Pero... creo que estos últimos 7 años me ayudaron a ponerlo en perspectiva, ¿viste? Uh-huh. Vi las grabaciones, vi los videos, lo pude ver desde otro lugar y entender también el lugar que en el que estaba, ¿viste? Entonces creo que ahora lo vivo apreciándolo de otra manera y también conectando con el material desde otro lugar, ¿viste? Me toca otras fibras, uno crece, entonces te sensibiliza distinto. Creo que las dos temporadas tuvieron sus cosas. La primera creo que me ayudó mucho a expandirme, a visibilizarme, y esta me está ayudando mucho a afianzar y a disfrutarlo con otro tipo de presencia.
Yo vi 3 veces el curioso incidente.
¿Tres veces?
Perro a medianoche. No, pero no porque no la entendiera, sino porque me gustaba mucho.
Miércoles, qué bueno.
La vi en 2019 2 veces. Me fascinó tu trabajo, lo aplaudí a rabiar, parado. Y ahora la volví a ver esta versión, que tiene sus novedades.
Así es una nueva versión.
Es una nueva versión. Y es maravilloso verte en escena, Iñaki.
Muchas gracias.
Muchacho de San Rafael, Mendoza. Y quiero preguntarte, ¿cuánto tuvo que ver Instagram en este que estés pisando el escenario del Maipo?
Qué loco lo que son las redes, ¿no? Bueno, Carla Calabrese, nuestra directora, claro. Ella produce la obra también, actúa. Carla estaba haciendo audiciones en 2019 para la obra. Yo había visto en Instagram que la estaban haciendo, pero bueno, hasta el momento no había trabajado como actor, entonces para mí era imposible pensar en audicionar, sobre todo una obra que no decía audiciones abiertas, claramente eran audiciones cerradas, ¿no? Y yo había visto la obra hace 2 años, entonces sabía de qué se trataba. Dije, bueno, mira qué bueno, la van a hacer. Y a las 2 semanas me llegó un mensaje de Seba Prada, el asistente de dirección de la primera temporada,
sí,
que Carla Calabrese me quería probar para el rol de Christopher. Y yo no entendía por qué me quería probar a mí, porque no sabía dónde me había sacado. Y después, bueno, me dijo que ella estaba muy atenta a actores en redes, supongo, en ese momento. Porque
buscando
iba,
ese personaje.
Claro, claro. Si bien no eran audiciones abiertas, audicionó a mucha gente. Pero ella iba eligiendo a quiénes audicionar. Y estaba en la ruta, ella volviendo de Cariló, creo, ¿viste? Estaba con su hermano en el auto y le aparecí en Explorar. ¿Vieron que en Instagram hay una sección que te aparecen como perfiles recomendados, fotos recomendadas? Bueno, y le aparecí yo, vio que era actor y le llamó la atención y me convocó. Así mirá, fue.
Qué bueno, qué sí. Bueno. Yo, ¿sabés qué? Suelo imaginar que los intérpretes establecen una relación con sus personajes. Entonces, te hago dos preguntas. Primero, ¿en cuál de las flaquezas o grandezas de Christopher lo entendiste más? Y la otra es si te hiciste amigo de Christopher.
Sí, yo creo que sí. Sí. Creo que tiene un... A ver, no sé si flaqueza, pero sí entiendo mucho...
Particularidades.
No, y entiendo mucho ciertas sensaciones, ¿viste? Como a veces el... La desolación, ¿viste? Del sentirse solo y a veces no comprendido, que en definitiva le pasa un montón eso a Christopher. Entonces ahí creo que es parte de su esencia y es algo muy primario que tiene el personaje. Y yo conecto, o no, estoy bien, no se preocupe, no me pasa, o sea, ahora, pero bueno, de chico creciendo me sentía distinto al resto, ¿viste? Entonces hay algo ahí que creo que me hace conectar muy fuertemente.
¿Pero por qué te sentías distinto?
Y pues, digo, el colegio y todo jugaban al rugby y a mí no me gustaba cantar, me gustaba encerrarme en el cuarto, ¿viste? Y parece, ahora lo digo, parece tonto, pero son cosas que de chico te marcan, ¿viste? Uh-huh. Y
estabas eligiendo tu vocación,
sí,
tu camino.
Y no todo el mundo lo entendía, ¿viste? Era muy difícil, ¿viste? En de chico tal vez como encontrar un lugar de pertenencia. Que por suerte ahora lo tengo y tengo la mejor red de contención del mundo, los mejores amigos y hago lo que me gusta. Pero bueno, también sé que son años críticos, ¿viste? La adolescencia, la niñez. Entonces hay algo ahí que me une mucho con lo que le pasa a Chris. Y después, bueno, en cuanto a las fortalezas, creo que es muy valiente. Creo que él da el paso, ¿viste? A veces de manera intuitiva, sin pensarlo tanto, tal vez. Y ahí, y yo creo que también me gusta arriesgar y jugármela. Y termina la obra con una frase muy preciosa que no la quiero decir, que a mí me emociona un montón. Y bueno, invito a la gente a que venga, pero esa frase a mí me sensibiliza un montón.
O sea que entre tus amigos que acabas de mencionar está Christopher también.
Entre mis amigos, sí, yo creo que sí, está Christopher. Sí.
Claro. Amigo para toda la vida, ya.
Y sí, obvio, hay algo que nos une ya.
Sí, sí.
Para siempre.
Iñaki, vos decís que sos actor, que sos cantante, que sos performer. El actor actúa, el cantante canta, ¿y el performer qué hace?
Y yo creo que va más allá de cantar una canción en escenario. Yo lo asocio...
Vos hablas de plantarse.
Yo hablo de sí. Tal vez tiene que ver con eso y con mostrar una propuesta, ¿viste? Creo que... yo le pongo el cuerpo a todo lo que hago. Ya sea actuar o hacer mi música.
Se nota mucho en la obra,
Va mucho desde la entraña, ¿viste? Entonces, creo que hay algo que no es solo subirse y actuar. Es construir algo y... Ay, muchas gracias, me acaban de traer café.
Cafecito,
muchas
gracias. Para Cris. Y a Iñaki Aldao.
Sí, creo que tiene que ver con eso, como con una propuesta que encapsula un poco más que solo una actuación o una canción.
¿Una canción como Elástico, por ejemplo?
Así es, Elástico. Amo, me encanta que esté todo
bien. Ahí viene.
Ah, bueno. Qué nervios.
Elástico. Todo el día flexin fantástico. Elástico. Elástico.
Así abre mi primer disco.
Sí, claro. Sí, lo escuché todo ayer.
¿En serio? ¿Lo escuchaste todo?
En Spotify, sí.
Ay, qué bueno. Bueno, qué alegría.
Te felicito,
Iñaki. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pusimos mucho amor a ese disco.
Ahora, no nos invitaste a la presentación, que fue un bombazo en el Espacio Saldías.
No, bueno, eso fue una fiesta que hice porque salió el disco. Fue más una... O sea, yo armé una fiesta diciendo quiero celebrar y adentro de la fiesta hice un show que duró 15 minutos, ajá, pero vinieron 500 personas. Entonces fue un éxito.
¿Cómo lo soñabas?
Sí, lo tuve que repetir. Lo repetí en octubre y volvimos a hacer otra fiesta, vinieron 600 personas, hice otro show un poco más largo, con un poco más de producción. Después hicimos, y ahí se empezó, la fiesta empezó a cobrar vida propia también. En Navidad hicimos una, vinieron 1.300 personas. Bueno, y ahora estamos haciendo... El miércoles que ganó Argentina,
sí,
hicimos una fiesta improvisada. Hablamos con La Nube, que es un espacio en el que estamos trabajando hace ya tiempo, y dijimos, chicos, ya. Y hicimos una fiesta de... En una hora lo organizamos y vinieron 500 personas. Una cosa de loco. Bueno, y la...
¿Como cantante, vos?
No, sí, la fiesta arrancó a raíz de la celebración de mi disco, pero ahora ya la fiesta es una entidad propia. Y sí, a lo que voy es que mi show de como cantante todavía no sucedió. El show así, digamos, jueves a las 9 de la noche, no. Va a pasar este año y lo estoy organizando. Y va a ser en octubre, están invitadísimos, les voy a avisar.
¿Sabés, bueno, buenísimo. Que, ¿sabés, Iñaki, que...? Seguramente conocerás el cuestionario Proust.
Bueno, me suena.
Es un famoso cuestionario que le atribuyen a Proust, pero no se sabe bien si en realidad esas preguntas las hizo él. Okay. Pero vale, vale.
Se le llama Proust.
Vamos. Y entonces nosotros tenemos el cuestionario Puff. Y entonces yo pensaba hacerte esta pregunta para el cuestionario Puff. Por decías en una entrevista, recién lo repetiste, que cuando chico en el colegio no te gustaba lo que a otros chicos, jugar al fútbol, al rugby. Y primero te pregunto si te interesa el mundial.
Sí, sí, pero me pongo como loco, ¿eh? Yo el otro día leía un tuit de alguien que decía: admiro a la gente que le gusta el fútbol y lo ve todas las semanas, porque yo con ese nivel de estrés no podría vivir. Entiendo que el mundial igual activa otro tipo de euforia y de ansiedad, pero yo soy mundialista, veo el mundial.
¿Y de qué cuadro
lo vivo,
Iñaki?
No, yo si te tengo que decir algo, digo sí. Boca por mi padre, pero no tenés la
pasión.
Solo veo los partidos de Argentina,
Ah, bien.
Solo veo los partidos de Argentina, pero los veo y me comprometo.
Pero bueno, también quiero decirte que personalidades notables fueron diagnosticadas con el mismo síntoma que tiene Christopher. El Asperger, ¿no? Steven Spielberg, Tim Burton, Greta Thunberg, Woody Allen y también, mira, nada menos que Lionel Messi.
Eso se... Mira, yo la verdad es que eso dicen, nosotros también nos pasa con la obra que... Para mí sucede algo muy lindo, que es que tanto en el libro como en la obra nunca se menciona qué es lo que tiene Christopher. Si bien, a ver, alguien que conoce sobre el Asperger o sobre el espectro autista puede relacionarlo, ¿viste?, con el espectro, con el Asperger. Creo que la obra no lo rotula, ¿viste?, no lo etiqueta, para que la gente lo pueda conocer a Christopher como es él, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces, bueno, mucha gente nos pregunta cómo hicieron, ¿viste? A mí, obviamente, me acuerdo el estreno de 2019, que me daba ciertos nervios, porque uno tiene una responsabilidad, ¿viste? Al visibilizar a personas que tal vez se sienten incomprendidas o que son distintas a la mayoría de las personas. Pero como no lo abordamos desde un estereotipo, no es que fuimos y dijimos, bueno, a ver, estudiemos a chicos con autismo, estemos en contacto con ellos. Eso no pasó, pero porque no está esa bajada en el material tampoco, y no queríamos que sea una caricatura. Entonces nosotros lo abordamos desde lo que está en el texto, que el texto es una joyita y te abre su cabeza y te lo describe tal cual es, y con eso trabajamos, ¿viste?
¿Te vieron los autores del texto?
No, Mark Haddon no vino y Simon Stephens tampoco.
Mark Haddon es el autor de la novela.
Mark Haddon es el autor de la novela.
¿La leíste la novela?
La leí, por supuesto. Sí, sí.
¿La habías leído antes de empezar a ensayar o durante?
No, la leí antes de empezar a ensayar y había visto, bueno, como eso. Vi la obra, después leí el libro y después ensayé.
Ahí ya captaste el muchacho ese, cómo era, por dónde iba, ¿no? Cuando lo leíste.
Es que es un libro maravilloso.
Bueno, mi pregunta, Puf. ¿Cuántos años tenés?
26.
26. ¿Y cuántos años sentís que tenés?
¿Yo?
¿Tenés 26? ¿Y de cuánto te sentís?
Qué buena pregunta. Creo que me siento de 22, 23, como siento, a veces me preguntan cuándo tengo y me cuesta decir 26 todavía, pero porque me siento como, tengo una energía muy joven, pero tampoco, también sé que soy joven y estoy en un momento de también asumir, la adultez, ¿viste?
Uh-huh. Pero tenés una edad en la que lo maravilloso entre tantas cosas que tienes es la de que pues aprender de todo.
Sí.
Y de todos.
Sí.
¿De quién aprendes?
Bueno, últimamente estuve aprendiendo mucho de la gente que hace, de la gente hacedora, porque como estoy produciendo también, ¿viste? Bueno,
¿qué estás produciendo?
Y bueno, la fiesta es una...
Y sí, hay que laburar ahí.
Todo empezó, bueno, con mi música, que empecé a producir mis... Bueno, las canciones yo no las produje, pero todo el mundo estético, ¿viste? Los videoclips, las sesiones de fotos, bla, bueno, ya es un mundo de producción que se abre. Y después vino la fiesta, y con la fiesta ahora me estoy abriendo una productora con una de mis mejores amigas, que es mi socia, y producimos eventos también. Y me fui dando cuenta estos últimos años... la valentía, bueno, lo que hablábamos antes, que implica, viste, hacer y arriesgar, uh-huh. Y que no siempre depende, no sé, por ahí, de si uno a veces ve gente que tiene plata por ahí hacer y dice, ah, bueno, porque tiene plata. No es tener plata, claro. Es tener criterio,
coraje.
Es tener coraje, es tener pasión, viste. Entonces, observo mucho a gente que emprende, que produce y... Y bueno, también, obviamente, bueno, no sé, por ejemplo, con Carla me pasa el doble porque además de producir, es artista, ¿viste?
Claro.
Entonces, ese perfil de personas a mí me generan mucha admiración y mucho respeto. Y ya me olvidé la pregunta, pero creo que va por ahí.
Sí, sí, la contestaste.
Y, digo, me preguntaba también si para encarar el rol te contactaste con jóvenes que padecían el síndrome de Asperger o con médicos especialistas.
No. Por eso que hablábamos antes que no queríamos abarcarlo desde una ilustración. Nos basamos meramente en el texto.
Ajá. ¿Y tuviste, por ejemplo, espectadores con esa problemática que te esperaron a la salida para preguntarte algo o para decirte algo?
Sí, han venido gente. Sí. Mucho también familiar de gente que tiene, no sé, padres de gente con autismo o gente neurodivergente con alguna discapacidad. Sí, hemos recibido un montón de espectadores.
¿Sabes que siempre que vi la obra, Iñaki, sentí que todos tenemos algo de Christopher?
Sí, bueno, eso te plantea también.
Porque es una sensibilidad especial para captar las cosas de la vida, para relacionarte con los demás... Para no mentir, es un personaje que no sabe mentir.
Claro, sí.
Y eso es muy conmovedor, ¿no?
Sí, para mí ahí está la verdadera potencia que tiene esta obra, ¿viste? Porque si no generaría esto que genera el público.
Uh-huh.
Como, bueno, como dice Carter, te hace preguntar hasta qué punto en realidad estamos adaptados o sobre... ¿Quién está adaptado a la sociedad? ¿Quién está o estamos nosotros sobreadaptados también? ¿Dónde está el Christopher adentro nuestro, viste? Sí, yo creo que sí.
Bueno, y hay otro Christopher, pero que en realidad se llama Iñaki, que es un artista joven con intereses muy variados. Y te pregunto, primero, ¿cuál es el momento de la fiesta Elasticlub? ¿Y en qué consiste esa fiesta? Y también, ¿en qué anda tu productora que se llama Toda?
Ah, me encanta. Bueno, estudiaron un montón, me encanta.
Estudiamos a Iñaki Aldao 1 y 2.
Muchas gracias. Bueno, la fiesta Elasticlub nació, bueno, por la que venía contando, ¿viste? Mi disco se llama Elástico, hice la fiesta Elasticlub y
claro.
De repente ahora ya vamos como 10 ediciones y creo que el diferencial que tiene es que...
Todo desde las redes, todo coordinado de las redes.
Sí, de las redes y la cantidad de mensajes que mandé por WhatsApp para... Un RPP soy.
Ah. Aprendiste de verdad.
¿Saben cómo trabajo?
Por supuesto.
¿Eh? Sí, aprendí. ¿Saben cómo laburo invitando gente? Sí, yo creo que el diferencial que tenemos es que tiene un show en vivo. Tenemos distintos formatos de la fiesta. Está el formato nocturno, que es un horario más fiesta, de 12 de la noche a 6 de la mañana, que ahí hay show en vivo. Y a mí me gusta pensar el Elasticlub como un espacio para un escenario para artistas emergentes. Yo fui el primero que pisó ese escenario porque la armé alrededor del disco, pero de a poquito le fuimos dando espacio a nuevos artistas, que eso a mí me encanta. Y bueno, después tenemos otro tipo de formatos que son a la tarde, que son gratis, viste, que ahí no hay show, son más distendidos, más tranquilos. Y la productora, bueno, con Serena, que es una de mis mejores amigas, que ella empezó como productora en la fiesta y en mi proyecto musical, nos terminamos asociando porque somos muy parecidos y nos gusta, trabajamos muy bien en equipo.
Qué lindo es encontrar pares, ¿no?
Ay, pero yo nunca había esta sensación de sociedad y de entender, y de entenderte tan bien con alguien, nunca me había pasado.
Qué bueno.
Nunca me había pasado. Es súper especial. Es súper especial, muy especial, poderoso.
Claro que sí. Poderoso, es fuerza.
Sí.
Es fuerza, es fuerza.
Bueno, es muy linda la puesta, además, muy original, digamos, todo el dispositivo escenográfico. Tiene mucho que ver con la obra, además, ¿no? Y hay en el elenco importantes figuras del musical, como Carla Calabrese, Mela Lenoir, Pablo Sultani, Andrés Bach, Silvana Tomé, entre otros, ¿no?
El Encaso, es un El Encaso. Es un El Encaso.
Y una puestaza.
Y un teatrazo. Siempre es un placer ir al Teatro Maipo, ¿no? ¿Viernes, sábados y domingo a las 20?
Jueves también, ¿no?
Ahora tenemos una función el jueves 30.
Sí.
Pero estamos de viernes a domingos, viernes, sábados a las 8 de la noche, domingos a las 18.
18. Uy, grano.
¿A partir de?
La próxima semana se empieza a las 19.
Ah, mira, esto lo estoy enterando ahora.
Igual, gran horario.
Sí, gran horario. Es una apuesta maravillosa, es una nueva versión. Para los que vieron la obra en 2019, sepan que se van a encontrar con una nueva versión. Y para quienes no la vieron, no saben lo que les espera. Para mí, es de las obras... Hay pocas obras, creo que con ese nivel de despliegue y de técnica... primero que sea de texto y segundo que tenga tanto corazón, ¿viste?
¿Y te cuesta salir de la obra después que se lo terminás a las 11 de la noche?
Me cuesta bajar la adrenalina a veces, pero salir del personaje no me pasa de quedar abombado, de estar solo, tranquilo. No.
¿Y cuál es el momento de mayor adrenalina en la obra, haciendo la obra?
Y yo creo que todo el segundo acto, Christopher emprende una travesía.
¿En Londres?
Sí, el camino, el recorrido camino, a Londres, sí. Ahí no tengo descanso, ¿viste?
No.
Sí, nunca en realidad, pero ahí es como que no para.
¿Y cuál es tu previa antes de plantarte ahí en el escenario del Maipo? ¿Qué haces con el cuerpo, con la voz, con algo?
El hongo.
¿El hongas?
Sí, vocalizo.
Ajá.
Sí, me como una banana. Tomo un café, tal vez. Pero eso, no tengo, o sea, sí tengo rutinas más que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, pero no tengo algún tipo de cábala, ¿viste? De encerrarme en el camarín y no hablar con nadie o tener que entrar en personaje, no me pasa. O sea,
¿y a los cuántos años viniste de San Rafael, Iñaki?
O tenía un año.
¿Era chiquito?
Sí, lo que sucede es que de parte de mi padre tenemos una casa allá hace ya muchas generaciones y mi papá también vive allá, entonces yo voy mucho a San Rafael.
Ah, bien, bien, sí, sí, hermosa ciudad.
Sí, preciosa.
Sí.
Iñaki, te agradecemos mucho esta...
Qué lindo.
Muchas gracias a usted.
Esta presencia.
Gracias por la invitación.
Gracias a Verautis. Y les pido un favor, si pueden saludar al jefe de sala de mi parte, y seguramente de
parte... Abracito a Costa,
por favor,
el negro
Costa. Le mandamos un beso enorme al negro.
Sí, gran personaje.
Que sí, la verdad que nos recibe con tanta alegría.
Sí, es otro personaje del teatro.
Sí, el Maipo no es el Maipo sin él.
Sí, el negro Acosta. La verdad que valoramos enormemente que hayas venido, Iñaki. Aquí,
yo valoro que me hayan invitado, muchas gracias.
Te agradecemos tu talento porque nos hace muy bien verte.
Muchas gracias, gracias. Gracias
Ale también.
Un,
¿eh?
un pibe talentoso.
Por favor, la que te espera, querido, la que te espera.
Elástico,
que se pasa
el día sin fantástico. Elástico, elástico. You got marijuana, so nasty boy. Elástico, elástico. Vente baby que te llevo hacia el éxito. Elástico, elástico. Muero culo siempre pintándolo.
Estás escuchando
Los Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Tenía ganas de preguntarle a Iñaki cómo le apareció la palabra elástico. Hola, queridos dinos, acá es Lili de Avellaneda, firme, escuchándolos como siempre. Vamos a Argentina, carajo. Carajo es medio mileísta, ¿no?
Paula nos manda un enorme abrazo y Elisa de Paternal dice: buen día, dinosaurios, sintonizando Radio Provincia desde temprano, esperando a los queridos dinosaurios. Hermosa la nota con Iñaki, qué dulce su voz. Quiero escuchar el disco, dice Elisa de Paternal.
Vamos, Elisa, y comprate una entrada para el Maipo 2. Un saludo enorme a Hugo y Carlos. Vamos, es que lo neta ansioso por el partido de mañana. Jorge de Caballito.
Y acá Anadelia Barría y Veroca, estamos disfrutándolos como siempre.
Y buen día, dinosaurios, escuchando como siempre desde Verónica, Punta Indio, dice, soy Juan. ¿Y ahora qué tenemos?
Ahora tenemos que recordar, bueno,
primero que nada, estamos muy contentos con esta nota que acabamos de hacer.
Sí, muy felices.
Y recordar que Norberto Galasso, lo tenés a Galasso.
Claro que sí.
Pensador nacional, bueno, uno de nuestros mayores investigadores de la historia, sigue interesando a las editoriales. Y ahora Editorial Octubre, él tiene más de 50 libros ¡opa! Editados. Y Editorial Octubre le acaba de editar, de reeditar, dos argentinas, el libro que reúne Arturo Jaureche con Victorio Campo, y también el libro 17 de octubre de 1945 y de Perón a Kirchner.